Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Bueno, acá estamos, si les parece, vamos empezando. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ahora sí, formalmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Un gusto y un placer estar acá con ustedes.
Hola,
bueno, Gaby. Sí, ya un poco conoces esto, como la idea es hablar en general, bueno, cada miércoles de un tema distinto y ya vas a ver que te vamos a estar haciendo preguntas bastante boludas, porque partimos de que no entendemos nada, así que esa es un poco la idea.
Bueno, perfecto. Intentaremos ayudar en este rabbit hole.
Exactamente. Bueno, y para los distraídos que no sepan, hoy tenemos un invitado de lujo. Gaby, bueno, es uno de los grandes emprendedores argentinos. Es economista, fundó varias empresas en la web 2.0, incluso creo que 1.0, no sé si también llegaste a fundar. Pero bueno, te conocemos por Sumavisos, por Properati, que empresas que fueron vendidas. Y para empezar, me gustaría hacerte esta pregunta. Bueno, fuiste o sos un emprendedor exitoso y decidiste ahora volver a emprender, pero basarte a la web 3 y con un proyecto relacionado a las finanzas. La pregunta es, ¿por qué elegiste la web 3 y no la web 2? Es decir, crear una fintech.
Bueno, te cuento un poco la historia. A ver, yo antes de meterme en armar Sumavisos y Properati, trabajé más de 10 años mientras que estudiaba economía en la UBA. Tuve bastante suerte en mis trabajos y trabajé un tiempo en consultoría, después en el Banco Central y después en una empresa de manejo de portafolio, de asset management. Y bueno, aprendí bastante en esos 10 años. Tuve jefes increíbles, Alfonso Pratgay, que después fue presidente de Banco Central, ministro de Economía, así que gente de primer nivel que trabajó conmigo. Y aprendí mucho de finanzas y de economía y después tuve mi experiencia en Sumavisos, Properati, y bueno, unos 10 años más o menos también dentro de tecnología y aprendí bastante del mundo tech. Y bueno, a principio del año pasado ya me estaba por ir de OLX después de 3 años de estar ahí como parte de la venta y pensando un poco qué quería hacer después. Descubrí DeFi y dije, esto es increíble, esto es Disney. Es una mezcla de finanzas, de economía con tecnología y de alguna manera poder programar el dinero. Que me pareció increíble, o sea, realmente no lo podía creer cuando lo vi y cuando lo empecé a entender y me entré más profundo, me fui convenciendo de que era lo que quería hacer los próximos años. Básicamente me parece apasionante y realmente es increíble todo lo que se puede hacer y creo que hasta ahora vimos realmente muy poco de las aplicaciones que se pueden hacer que en algún punto tengan impacto en las personas, en el día a día, un poco en los boludos, si querés, y boludas que somos todos como consumidores, que al final del día, tomamos decisiones, pero con esta tecnología creo que podemos hacer cosas mucho más interesantes, desde, bueno, tomar un préstamo, depositar nuestro dinero, y hacer un montón de cosas que todavía no están al alcance del consumidor final, pero que un poco la idea mía con Exactly es ayudar a lograr eso.
Dijiste, esto es Disney, o sea, ¿descubriste algo que te hizo sentir que esto es Disney? Para alguien que viene de trabajar muchos años en temas finanzas, y además, en la cosa más centralizada, digamos, como el Banco Central, ¿qué es lo que viste? O sea, como para entender, porque por ahora las cosas que dijiste, podemos tomar un préstamo, podemos dejar invertir la plata, son cosas que se pueden hacer, digamos, en el mundo tradicional, en el mundo 2.0. Entonces, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que hace distinto DeFi de lo demás?
Mira, uno ve que Internet cambió la manera en la cual nosotros hacemos cosas. Por ejemplo, el e-commerce creo que cambió la manera en la cual nosotros comprábamos cosas. Antes íbamos a un retailer X a comprar un televisor o lo que sea. Y bueno, ahora lo hacemos probablemente por Mercado Libre. Y no hay dudas de que Internet revolucionó y cambió para mejor la manera en que compramos cosas, productos del día a día, ¿no? Lo mismo para otras cosas como, no sé, delivery, Uber, bueno, hay un montón de otras cosas que Internet nos cambió la vida y la manera que lo hacemos ahora. Respecto a la parte financiera, que es muy importante en nuestras vidas, es verdad que aparecieron las fintechs y ahí, si vos mirás los números de inversión, de venture capital, de inversores, de capital de riesgo, creo como el 70-80% de la plata en América Latina fue a fintechs el año pasado. Y a nivel global es un número un poco más bajo, pero también es gigante. Y eso está bien, está muy bueno, hay un montón de nuevas fintechs que te facilitan la apertura de la cuenta y te dan mejores servicios, pero una fintech no deja de ser un banco con una mejor UX. O sea, no deja de ser un banco con un frontend un poco más amigable, con una aplicación, una tarjeta de débito, pero al final del día lo que está atrás, el backend, es lo mismo. Es un sistema programado en COBOL que, nada, está regulado por un banco central y tiene un montón de limitaciones, y si el día de mañana el banco central decide que tus depósitos no los podés disponer más, como ya ha pasado, bueno, esa fintech no tiene mucho para hacer. Y si el día de mañana deciden otra cosa, tu dinero que está custodiado por estas empresas, al final del día no es más tuyo. O sea, uno cuando deposita dinero en una empresa financiera, fintech, banco, lo que sea, lo que estás haciendo, le estás delegando, poder administrar tu dinero. Y vos te quedás con un usuario y un password y sos un número en una base de datos. Lo que tiene increíble DeFi, y por lo cual creo que es Disney, es que por primera vez en la historia uno puede custodiar su propio dinero de manera digital. Antes de esto, uno podía custodiar su dinero en una caja de seguridad, vos podías guardar dólares y custodiarlos, o podías, no sé, comprar una propiedad y que esté a nombre tuyo y custodias tu dinero, y había N maneras de custodiar tu dinero. Pero no había una manera que vos la puedas custodiar de manera digital, de manera, digamos, que no sea físico la tenencia de tu dinero. Entonces, esto no es menor, porque lo que genera es una, a mi criterio, una revolución o un cambio de paradigma en el mundo de las finanzas, que hasta ahora Internet tuvo un impacto, pero no tuvo un impacto que tuvo en el e-commerce. Y creo que con esta nueva tecnología vamos a ver un cambio total en el sistema financiero global, que si vos te pones a pensar cómo funciona, no tiene sentido que en el año 2022 cada país tenga su propio banco central con su propio método de pago, que el clearing bancario, si es feriado, no se hace, que el banco está abierto de 9 a 15 horas, no sé qué horario tiene ahora, que tenés que sacar un turno para ir a la sucursal. Bueno, todo lo que ya conocés son tecnologías o sistemas que vienen de hace decenas de años y no han evolucionado. Y ahora, por primera vez, esto cambia y el consumidor es el dueño y es el que tiene la capacidad de decidir cómo custodiar su dinero. Y entonces empiezan a aparecer todas estas aplicaciones en DeFi, como la que estamos haciendo nosotros y muchas otras, que te dan un montón de opciones como consumidor y usuario para vos ser el que decide qué pasa con tu dinero y tomar tus propias decisiones.
Ahora, vos decís, quiero entender esto, vos decís, ¿puedo custodiar mi dinero como que, digamos, antes la única manera que podías hacer es poder guardarlo en el colchón y ponerlo en una caja de seguridad, digamos? Que incluso una caja de seguridad tampoco la estás custodiando vos, digamos, ¿no? Ahora, si uno puede custodiarlo de manera digital, porque lo que, no sé, yo entiendo, no sé, Majo, si vos también, es que, digamos, uno logra tener un interés cuando, por ejemplo, pone plata en el banco y, bueno, pone un plazo fijo o lo que fuera, porque el banco agarra esa plata y la empieza a trabajar, digamos, y empieza a hacer otras cosas con esa plata que le genera como una ganancia mayor a la que te da vos, a la que te devuelve como interés. Entonces, ¿cómo puede ser que ganes intereses o si la plata la custodias vos en DeFi, digamos?
Bueno, justamente por eso existen los smart contracts. O sea, en el 2009, no se sabe quién o quiénes, inventan Bitcoin. Y yo a 2013, más o menos, vino un día Santi Cira a comer a casa, nos contó un grupo de amigos que estaba minando en la casa Bitcoin y que había comprado algo con eso, bueno, una historia increíble. Yo estuve minando durante un año, en el 2014, la verdad que estuvo interesante, fue un experimento. El Bitcoin valía $400 y minamos un Bitcoin y pico. Después de un año, la verdad que me pareció interesante poder, nada, en este caso, minar Bitcoin y custodiar Bitcoin y ser el dueño de tu dinero de manera digital, lo que hablamos antes. Pero lo que me llevó ahora, o digamos, o el año pasado, a meterme en DeFi es que, a partir de que existe Ethereum, que es una versión, digamos, derivada de Bitcoin, que lo que te permite Bitcoin es enviar y recibir Bitcoin a través de la red Bitcoin. Y lo que hace Ethereum te permite enviar y recibir Ether a través de la red de Ethereum, pero además te permite programar aplicaciones que se llaman smart contracts, donde ese Ether, que es la moneda nativa de Ethereum, empieza a poder hacer un montón de cosas. Como por ejemplo, vos podés depositarlo en una aplicación y que esa aplicación de manera automática le presta eso a otra persona que lo va a usar para otro, para especular financieramente o para comprarse algo con un colateral en cripto. Entonces, lo que tiene de interesante DeFi, que cuando hablo de DeFi es sobre la red Ethereum, es que permite que ese dinero digital, llamémoslo tokens, se pueda mover y puedan hacerse cosas interesantes. Como por ejemplo, depositar dinero para que otra persona pida un préstamo. Cuando pide el préstamo, obviamente deja un colateral en garantía, probablemente un depósito, y de esa manera se empieza a armar una especie de sistema financiero donde existe la intermediación financiera, pero el que hace de intermediario no es un banco privado, sino que es un protocolo, es un código, un pedazo de código que corre sobre blockchain, sobre Ethereum, que está todo, digamos, transparente. O sea, todo el código de este smart contract uno puede acceder y verlo y auditarlo. Todas las transacciones quedan en la red de Ethereum, están on-chain, uno puede ver todas las transacciones que ocurrieron. Y las decisiones que toma el protocolo también están, digamos, pre-codificadas, con lo cual uno puede entender cuáles son los incentivos para dos partes. Versus un banco donde está, es una empresa privada, que es una caja negra, que vos decís, bueno, deposito plata o pido prestado y no sabes qué pasa con ese dinero, de dónde sale la tasa de interés. Entonces hace falta un regulador, que es el Banco Central, para que controle a los dueños del banco para que no se lleven tu plata de alguna manera y les ponga reglas, requisitos de liquidez, requisitos de capital, normas de Basilea, bueno, un montón de normas y reglas para que estas empresas privadas funcionen adecuadamente. Entonces, de ahora, digamos, a partir de que existe DeFi, a partir de que se pueda hacer esto, prescindís de toda esta burocracia, digamos, que existía hasta ahora, porque existe una forma de hacer esto de manera descentralizada con incentivos que antes no se podía. Y eso es lo que a mí me parece increíble. O sea, nunca en la historia había pasado de que se pueda hacer un banco sin que tenga un dueño ese banco, ¿está bien? Y eso, que es un poco difícil de entender, si querés lo charlamos un poco más, para mí cambia la historia del sistema financiero para siempre. O sea, es realmente increíble y por eso digo que es Disney, en el sentido que cuando uno es chico y va a Disney, bueno, no puedes creerlo, están todos los personajes y ves todas las cosas y esto es increíble. Si vas un poco más grande no es tan increíble, pero bueno, es la primera impresión que uno tiene con las cosas.
Y una consulta, cuando vos hablás de dejar activos como colateral para recibir un crédito, ¿eso quiere decir que si vos no tenés activos no podés recibir el crédito?
Claro.
O entendí mal.
Claro, hoy la limitación que hay es que un smart contract es nada, es código, software que corre en una base de datos, llamémosla blockchain descentralizada, que corre en muchas computadoras, bla, bla, bla. Ahora, eso es un software. El software lee software, o sea, se comunica con otro software. Si vos le decís, te voy a dejar de garantía mi casa, hoy todavía no está esa conexión entre el software y tu casa. Porque para eso necesitas el sistema tradicional, donde hay un escribano, donde hay una justicia, donde hay un montón de cosas, que mecanismos que conectan a dos sistemas. Entonces, hoy la única manera de pedir un préstamo en DeFi es dejando un bien en garantía, un colateral, que estos contratos inteligentes puedan entender que existe y además y ejecutarlo en caso que vos no pagues. Con lo cual, por eso hoy los colaterales, cuando vos pedís un préstamo en DeFi, también son en activos, digamos, en otro token, en otra criptomoneda. En algún punto, lo que está pasando justamente ahora, y creo que este año es un año donde se va a ver cada vez más, es que algunas empresas financieras, algunos bancos, empiezan a entrar a este mundo nuevo de DeFi porque se dan cuenta que, bueno, para darte un número, hace 2 años había 100 millones de dólares depositados en estos contratos inteligentes, smart contracts. Después de 100 millones pasó a 1.000 millones y ahora hay más de 100 mil millones de dólares depositados en software que no controla a nadie. Con lo cual, esto empieza a tomar, digamos, bastante fuerza y las empresas financieras tradicionales dicen, che, no me quiero perder de esto, esto es el futuro, ¿cómo hago para entrar? Entonces, ¿cómo hago para entrar? Bueno, necesito tener algún tipo de garantía, necesito saber quiénes están ahí adentro porque no le puedo prestar a Bin Laden. Entonces, lo que empieza a pasar ahora es que cuando vos pedís un préstamo, hasta ahora tenés que dejar un colateral en cripto. Pero va a empezar a pasar que vos, cuando pedís un préstamo, te van a preguntar, ¿querés dejar un colateral en cripto o querés contarnos quién sos? Bueno, está bien, te cuento quién soy. Soy tal. ok, estos son mis datos, haceme un KYC, conocé quién soy, te paso mi información y con eso aparece un scoring crediticio. Y a partir del scoring crediticio, bueno, te podríamos prestar sin colateral o con colateral de distintas maneras, no como ahora que tienes que dejar un colateral en criptomonedas. Entonces, este sistema va a ir evolucionando y se va a parecer un poco más al sistema de crédito tradicional. Pero bueno, esto es una transformación que va a llevar un tiempo.
Y eso además va un poco en contra de lo que dicen sobre todo los amantes de Bitcoin, que hablan de la descentralización, el anonimato y que vos seas una línea de 42 números y letras que son tu número de cuenta y nada más que eso. Si vos tenés que empezar o sea, yo entiendo que haya que empezar a decir quién es cada uno, porque si yo, suponete, deposito mis DAI, quiero saber, tener una garantía de que me los van a devolver y no que se los están prestando a un X que cierra su wallet y no lo vimos más.
Claro, lo que te da, digamos, este debate que hay ahora sobre Web3 contra Web2 y toda esta cuestión, creo que es muy simple la respuesta. La respuesta es lo que te da cripto, Web3, como quieras llamarlo, DeFi, es opcionalidad. Antes lo único que podías hacer era ir a un banco, depositar tu dinero, ahora podés, o pedir un préstamo en un banco. Ahora eso también lo podés seguir haciendo, pero además tenés la opción de ir a un sistema descentralizado, que como funciona ahora, es anónimo, tenés que dejar un colateral en cripto. Mucha gente, por ejemplo, compró, no sé, Ethereum, Ether, y no lo quiere vender porque piensa que va a valer más. Entonces digo, bueno, te dejo como colateral Ethereum, un depósito, y contra eso préstame DAI, que es una moneda estable contra el dólar. Entonces, no sé, suponete, yo acumulé X cantidad de Ethereum, los dejo en un smart contract, contra eso me llevo DAI, y con ese DAI lo paso a fiat, a una moneda, digamos, de uso normal, y me compro una casa. Entonces, pueden pasar dos cosas, que el precio de Ethereum suba, con lo cual está todo bien, porque me quedo con con una casa que me compro y además mis activos suben de valor, en este caso Ethereum, o puede pasar que Ethereum baje de precio y bueno, y según cuánto baje, me van a liquidar ese colateral. Y ahí me quedo con una casa, pero me quedo sin los Ethereum. Entonces, esas son cosas que ahora, por ejemplo, están ocurriendo. Esto va a evolucionar y te van a decir, bueno, mira, podés dejar el colateral en Ethereum o podés dejar otro tipo de colateral. Según nos quieras contar más sobre vos. Si no nos contás nada, bueno, nos tenés que dejar un activo que podamos liquidar sin saber quién sos. Ahora, si nos empezás a contar sobre vos, bueno, eso va a ir cambiando. Pero más allá del fanatismo, ¿no? Por el maximalismo por alguna moneda en particular o algo, si es Bitcoin, Ethereum, DeFi o no DeFi, esto lo que abre es un mundo de opcionalidad que antes no se podía hacer y ahora se puede hacer. Y ese mundo, nada, estamos viendo una pequeña partecita hasta ahora. De vuelta, 100 mil millones de dólares para lo que es el sistema financiero global no es nada. Debe ser menos del 1% de cualquier cosa que uno mire. Mirás el mercado de casas en Estados Unidos, la bolsa en Estados Unidos, no sé, cualquier activo grande que veas y te fijas cuánto vale todo eso versus lo que es DeFi hoy y es menos del 1%. O sea, no estamos viendo nada, pero por otro lado está creciendo muy rápido. Entonces, es muy probable que en algunos años DeFi ya sea algo muy, muy grande. Me acuerdo una anécdota para contar hace más o menos como 8 o 10 años, en un evento de Google, había un gerente de una empresa muy conocida que vendía artículos electrónicos, que ahora no existe más, y charlando con él, me dice, no, pero para mí Internet es una sucursal más. Yo tengo la sucursal de Cabildo, la sucursal de, no sé, Callao, la sucursal de tal, y después tengo el número 20, la sucursal Internet. O sea, no lo estaba pensando como que Internet era algo que llegó para siempre y que le iba a modificar su modelo de negocio. Lo veía como una cosa más, sucursal 15, 20. Y tenía una página web que más o menos andaba. Bueno, esa empresa hoy no existe más. Y Mercado Libre, obviamente, se quedó con todo el negocio. Entonces, creo que los bancos y las empresas financieras que no vean lo que está pasando, bueno, en unos años más, no van a tener la facilidad que tienen hoy para ganar dinero. Pero si en el día lo que hace un banco, como decía Sergio, es básicamente genera un spread. O sea, vos depositás y te pago el 8, vos pedís un préstamo y te cobro el 16. Bueno, esos 8 puntos se los queda el banco porque hace un trabajo de análisis de riesgo y una cantidad de cuestiones, entonces se cobra esa comisión. Pero también tiene muchísimos empleados, muchísimas sucursales, muchísimas ineficiencias, con lo cual, si vos haces el mismo servicio a través de blockchain, a través de DeFi, podés bajar muchísimo los costos y que ese spread sea realmente muy, muy bajo.
¿Te anticipaste un poco a la pregunta que te iba a hacer sobre casos de uso ahora, como decir, por qué ahora hay gente, digamos, pidiendo préstamos, ¿no? Y dijiste, bueno, porque lo que entendí es que esas personas, las que hoy toman préstamos, dejando un colateral en cripto también, es gente que dice, bueno, yo tengo esta moneda y es una forma de hacer rendir esa moneda, ¿no? O sea, eso sería la razón o necesito la plata, que necesito usar esa plata, pero no quiero usar las cripto, digamos, para pagar cosas que quiero comprar.
Hoy el caso de uso de DeFi, para ponerlo de manera simple, es un casino descentralizado. O sea, cuando digo un casino, es uno tiene fichas en un casino, acá tenemos tokens, y lo que estamos tratando de hacer es tener más tokens de los que tenemos ahora, ¿está bien? Puede pasar como en el casino, que perdamos esos tokens o que ganemos mucho más. ¿Cómo hacemos para ganar más tokens? Bueno, podemos comprar, una moneda que pensamos que va a subir de precio, o podemos apalancarnos, o sea, tomar deuda para tener mayor exposición a esa moneda. Por ejemplo, yo puedo agarrar, tengo Ethereum, tengo, $1,000 en Ethereum, los deposito en Compound o en Aave, lo dejo colateral, contra eso me prestan DAI, que es una moneda estable, y con eso me prestan la mitad. Dejo $1,000 de Ethereum y estos protocolos me prestan $500 de DAI. Con esos $500 de DAI, compro más Ethereum, los vuelvo a meter en este protocolo, vuelvo a pedir y voy dando la vuelta N cantidad de veces. Y tomo una posición apalancada, donde yo empecé con $1,000 de Ethereum y por ahí termino con, $5,000 de Ethereum. Pero, ¿qué pasa? Si el precio de Ethereum baja un X%, según cuánto me apalanqué, me liquidan la posición y al final del día, perdí plata. Entonces, de alguna manera, un caso de uso que existe hoy es tomar posiciones para tener más exposición a una moneda apostando a que va a subir, o a la inversa, puedes apostar a que va a bajar y hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Dejás DAI y pedís Ether en este ejemplo. Otro caso de uso es gente que tiene Ethereum o que tiene Bitcoin o que tenga lo que sea, y dice, yo la verdad lo compré para tenerlo en largo plazo, lo dejo depositado y pagamos un interés. No importa cuánto sea, yo lo dejo ahí. Entonces, ese es un caso de uso menos especulativo, pero que de algún punto tampoco es muy interesante para el mundo real. Es comprar algo, dejarlo ahí, y eso, digamos, no genera mucha intermediación financiera para una actividad productiva del mundo real. Entonces, te diría que hoy la mayoría de los casos de uso que uno ve en DeFi tienen que ver con usos financieros, para no decir casino o especulativos, que está muy bien porque es lo que se puede hacer, y así empiezan los mercados. Cuando algo arranca de cero, las primeras aplicaciones nunca son increíbles. Parece medio como un juguete, parece medio como una cosa que no se entiende o como es muy especulativo, pero esa es la manera en la cual empieza, pero no la manera en la cual termina. ¿Cómo va a terminar esto? Yo no tengo duda de que va a haber un sistema global donde a través de la red Ethereum cualquier persona de Argentina, de Japón o de cualquier país del planeta pueda lograr la mejor tasa cuando quiera depositar sus activos, o pueda, la mejor tasa, digo, la más alta, o pueda lograr el menor costo cuando necesite un préstamo. Todavía no estamos ahí, falta, pero eventualmente eso va a llegar y ahí va a cambiar totalmente la manera en que funciona el sistema financiero hoy en día, donde cada país tiene su propio sistema financiero, denominado en moneda local, regulado por un banco central, con sus normas específicas, y de alguna manera son como islas donde cada país tiene su propio sistema y no están interconectados, con lo cual no es eficiente. O sea, con el capital que hay hoy en el mundo, yo podría tener una tasa mucho mejor que la que me ofrece, el Santander, sucursal Cabildo. O sea, no tiene sentido que yo haga eso. Y si quiero ir a la sucursal del Banco Macro, que está enfrente, tengo que ir al Banco Macro, dejar mis datos, que me hagan la carpeta, y tarda un montón de tiempo. Y si después hay otro banco que me paga una mejor tasa, tengo que ir a otro banco, que me hagan otra carpeta. Cuando en DeFi vos entras a un protocolo, te paga una tasa, no te gusta, salís en 14 segundos, entras a otro protocolo, no te gusta, salís en 14 segundos, que es más o menos lo que tarda en generarse una transacción, o en algunos pocos segundos, uno se puede ir moviendo de protocolo en protocolo como si fuese de banco en banco, pero sin abrir ninguna carpeta, sin perder tiempo, de manera donde uno como consumidor decide dónde deja su dinero custodiado, y creo que eso cambia totalmente la manera en que funciona el sistema financiero.
Y una pregunta, acá la gran mayoría de los que estamos escuchando este espacio somos o argentinos o latinoamericanos, así que este tipo de tecnología evidentemente es muy buena para países como los nuestros. Pero, ¿a vos te parece que es algo replicable a nivel global en países con una moneda estable, con un sistema financiero sólido y no necesariamente tan burocrático como el nuestro?
Mira, si vos vivís, no sé, en Estados Unidos, por un ejemplo, y querés abrir una cuenta en un banco, si bien el proceso es un poco más simple, también es engorroso. Lleva tiempo, y entonces si hoy tenés un banco que te... Para empezar, hoy si tenés plata en Estados Unidos, los bancos te pagan prácticamente 0% de tasa. Es más, te cuesta más caro el mantenimiento de la cuenta que lo que te pagan de tasa. O sea, si vos decís, bueno, tengo, no sé, mi cuenta en Citibank de Nueva York y depositás, no sé, $10,000, te va a pagar 0,00001% anual, con lo cual no vas a estar contento con ese rendimiento. ¿Por qué te paga tan poco? Bueno, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, como llegó COVID, dijo, bueno, vamos a bajar las tasas a cero, entonces, bueno, automáticamente tu rendimiento pasa a ser cero. No es que pasó porque el mercado, etcétera, sino porque hay una intervención del Banco Central para que eso ocurra porque le querían tomar esa decisión. ¿La contrapartida cuál es? Que hoy la inflación en Estados Unidos es alrededor del 7% anual, pero si vos dejas tu plata depositada en un plazo fijo en Estados Unidos, te paga el cero, con lo cual estás perdiendo un 7% en términos de poder de compra de tu dinero, ¿está bien? Entonces, hoy, si alguien viene a Estados Unidos, entiende mejor que nunca por qué es necesario o por qué esta tecnología es mucho mejor que la que tenemos hasta ahora. No solamente porque sigue siendo burocrático el tema bancario, sino que además la gente pierde poder de compra con sus ahorros. Entonces termina comprando casas, termina comprando autos, termina comprando bienes, digamos, de uso, inmuebles o muebles para defender el poder de compra de sus ahorros. Si vos mirás hoy, el stock de casas en Estados Unidos nunca fue tan bajo. Hay menos de 1 millón de casas disponibles, que para una población de más de 300 millones no es nada. O sea, en Argentina debe haber más casas disponibles que en Estados Unidos hoy, a la venta. O sea, no tiene sentido. Los precios de los autos usados en Estados Unidos se dispararon 30% anual. O sea, cualquier cosa que mires subió muchísimo de precio porque la gente no sabe qué hacer con su plata. Entonces, hoy tenés un problema global donde en países subdesarrollados claramente lo entendemos fácil y en los países desarrollados, todos, no solamente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, o cualquier país que mires, hoy tiene una inflación más cercana al 10% que al 0%, que era lo que había pre-COVID. Entonces, creo que hoy, por eso también DeFi creció tanto estos últimos años, creo yo, con la llegada de COVID, fue como, así como Bitcoin empezó en el 2009, después de la caída de Lehman Brothers y la crisis subprime, como respuesta a eso, un grupo de personas armó una tecnología nueva. Bueno, DeFi empezó a crecer muchísimo como respuesta a la crisis del COVID, donde, digamos, los bancos centrales empezaron a emitir dinero sin parar, y eso, digamos, genera un perjuicio para la gente. Que en el corto plazo, uy, qué bueno, el gobierno me manda un cheque a mi casa, pero la contrapartida de eso es que en el futuro lo vas a estar pagando con el impuesto inflacionario, que es lo que está pasando ahora.
Un poco como retomando algo que lo que contaste antes, muy claro, casos de uso ahora. Vos cuando viste Disney, en realidad lo que te pasó es que no es que viste, imaginaste Disney, es decir, viste lo que esto puede generar, no necesariamente lo que permite hoy, digamos.
Claro, lo que permite hoy es básicamente, como decíamos antes, como tengo fichas en un casino, bueno, ¿cómo hago para tener más fichas? Eso es lo que permite hacer hoy. Entonces yo dije, bueno, acá lo que hay que pensar es, o por lo menos lo que queremos hacer nosotros, es con Exactly cómo hacemos para aprovechar esta tecnología que es increíble para transformarla en algo que le sirva a la gente, al consumidor final. Entonces hicimos un plan donde el primer paso de ese plan es desarrollar un protocolo de renta fija, que quiere decir que uno pueda saber con certeza cuál tasa va a recibir para un depósito o cuál tasa vas a pagar para un préstamo para un plazo determinado. Que eso es algo que en DeFi hoy, hasta ahora, hay algunos protocolos que lo intentaron hacer, pero ninguno logró escalar esa solución. Entonces hay una oportunidad para resolver este problema en DeFi y la idea es después conectar esto con empresas que no son DeFi, sino que son centralizadas, bancos, wallets, etcétera, para darle este servicio al consumidor final. Y eso es un plan que va a llevar un tiempo, pero hacia ahí vamos.
¿Y de dónde sale esa tasa de interés? ¿Por qué? ¿Cómo es que se genera?
Bueno, la tasa de interés en el protocolo nuestro, en Exactly, surge de la oferta y la demanda de dinero. O sea, vos tenés, por ejemplo, un mercado que es el mercado de DAI, donde hay gente que deposita DAI y hay gente que pide prestado DAI, ¿está bien? Entonces, en cada momento del tiempo calculamos una tasa de utilización de ese pool y en función de eso hay una tasa de interés correspondiente a esa utilización del pool. ¿Qué quiere decir? Que si todo el mundo que si hay mucho DAI que nadie está pidiendo prestado, la tasa que te vamos a pagar es baja. Y en cambio, si todo el mundo que depositó DAI, pero después todo el mundo lo pide prestado, la tasa de utilización es alta, y entonces la tasa de interés es alta. Entonces, según la oferta y la demanda que haya de cada activo en cada mercado, surge una tasa de interés. Y esto es totalmente programático. O sea, no decidimos nosotros qué tasa poner en cada momento del tiempo, sino que el sistema ya está programado para que de manera automática, según cuánta tasa de utilización hay en cada mercado, define la tasa de interés en cada momento del tiempo. Y eso es a mí lo que me parece increíble. De alguna manera estás armando un banco donde no hay ningún gerente, donde no hay nadie, no hay un comité de crédito que decide la tasa, sino que unís, si querés, lo mejor de un sistema capitalista, que sabemos los beneficios que tiene, con lo mejor de un sistema, llamémoslo, socialista, descentralizado, donde no hay nadie tomando las decisiones y además los protocolos emiten su propio token, que es como una recompensa o como una especie de reward para los que depositan o piden prestado. Imagínate que vos tenés un plazo fijo en Citibank y cuando lo vas a renovar, el señor te dice, toma, acá tenés acción en Citibank por ser un buen cliente. Bueno, eso puede ocurrir, eso es lo que ocurre en DeFi, que los usuarios del protocolo empiezan a recibir tokens del protocolo, empiezan a formar parte de ese producto, de ese nuevo servicio, y con esos tokens, digamos, pueden hasta tomar decisiones de votación, de gobernanza descentralizada y un montón de cosas que es parte de también del plan que tenemos nosotros. O sea, no te quiero complicar la respuesta, pero tiene varias partes esto que me parece muy interesante. Por un lado, que esto se pueda autorregular, que funcione solo. Por otro lado, que los usuarios del protocolo también puedan recibir tokens y sentirse parte y en algún punto ser los dueños de ese protocolo a lo largo del tiempo.
Ahora, para entender esto mejor, ¿vos sos el CEO de Exactly?
Yo hoy, digamos, soy el CEO de una compañía que está desarrollando un protocolo que cuando esté terminado se va a subir a la red Ethereum Mainnet y cuando eso ocurra, después de un tiempo, se van a emitir unos tokens y yo y el grupo de gente que armó el protocolo vamos a recibir una cantidad de tokens por haber desarrollado esta tecnología, pero más de la mitad de los tokens van a ser dados a los usuarios del protocolo a lo largo del tiempo como rewards, como recompensa por estar usando el protocolo. Con lo cual, de acá a X tiempo para adelante, digamos, yo puedo no existir más, el equipo que hizo esto puede estar más, el sistema va a seguir funcionando y, digamos, todos los usuarios de Exactly van a ser los que van a ir decidiendo si quieren cambiar algo o no, de cómo funciona el sistema. Eso es lo que se llama un protocolo descentralizado. Para llegar ahí es un proceso que lleva más o menos entre 1 o 2 años. Hay varios protocolos que ya están ahí, que son DAOs. MakerDAO es un ejemplo, Compound es otro ejemplo, Aave es otro ejemplo, Uniswap es otro ejemplo, YEARN es otro ejemplo. Bueno, hay una lista bastante grande de protocolos que ya son descentralizados, con lo cual no existe la figura del CEO. O sea, el protocolo originalmente fue hecho por alguien o por un grupo de gente, pero eso después se empieza a descentralizar y la misma comunidad propone mejoras y con esos tokens que recibieron votan qué cambios se hacen y qué cambios no se hacen. Entonces, en algún punto, también es una nueva manera de estructurar una compañía que también me parece muy, muy interesante.
Eso me resulta Disney a mí, pero porque no entiendo mucho de finanzas. Cuando ustedes la suben, digamos, a la blockchain, por decirlo de alguna manera, no sé si se dice subir,
es como que, bueno... La palabra es deployar, pero decir subir que está bien.
Cuando deployan a la blockchain, bueno, pasa a ser de los que tienen derecho a voto, que son los que tienen, digamos, estos tokens que son del protocolo, ¿no?
Sí, a ver, hay varias maneras. Podés, del momento cero, hacerlo descentralizado o del momento cero, bueno, los que contribuyeron para hacer esto se llevan un porcentaje de los tokens y el otro porcentaje, digamos, más del 50%, se le va entregando a los usuarios de manera automática a lo largo del tiempo según cuánto dinero depositan o piden prestado. Entonces, en un lapso de tiempo, o sea, en 2 años, el protocolo termina siendo totalmente descentralizado en lo que es la gobernanza. Por otro lado, tenés que ver otros factores para que algo sea descentralizado. Los empleados o los que contribuyen al software tienen que recibir también tokens del protocolo para desarrollar el software que quieran hacer para hacer mejoras a ese sistema y no puede haber servicios centralizados, por ejemplo, no puedes tener una instancia en Amazon que alguien tiene que pagar esa cuenta. O sea, la idea es que todo sea descentralizado. La gobernanza con los tokens, el equipo de desarrollo, y los servicios, digamos, de donde se guardan información, los servidores y todo lo que es el software, tiene que estar corriendo todo de manera descentralizada en una blockchain. Es muy difícil llegar al 100% de descentralización en todo, pero cada vez lo estamos viendo que muchos proyectos ya lo están logrando.
Y mi pregunta iba así, a los 2 años, cuando llegas a ese grado de descentralización, ¿vos seguís haciendo algo o te buscas otro trabajo, digamos?
Esa está buena la pregunta. Eso es otra cosa que me parece increíble. O sea, supongamos que, no sé, en X meses nosotros deployamos, o sea, subimos a la red de Ethereum los smart contracts que hacen al protocolo, ¿no? Entonces, imagínate, subís archivos a una base de datos, eso está ahí, queda ahí y va a quedar para siempre en esa base de datos porque no se puede modificar. Y al día siguiente, todos los que contribuyeron a hacer ese sistema pueden no estar más. O sea, estamos en un avión, se cae el avión y el protocolo va a seguir funcionando. O sea, el software corre sobre una base de datos que es descentralizada, con lo cual no hay que pagarle a Amazon o a Google para hostear eso. Y los usuarios usan el sistema y el sistema está hecho de una manera tal que funciona solo. Entonces, es increíble que uno pueda subir software a una base de datos y a partir de ahí tiene vida propia y uno podría no hacer nunca más nada. La idea es que lanzás un protocolo, entendés lo que está pasando, después lanzás una segunda versión, pero cuando lanzás la segunda versión, la versión 1 sigue existiendo también. No es que se borra o se updatea. La versión 1 está, pero la gente empieza a usar la versión 2 porque es mejor. Y así. Entonces, por ejemplo, Uniswap empezó con la versión 1, después pasó a la versión 2 y ahora está por la versión 3. Aave, por ejemplo, empezó con la versión 1, después pasó a la versión 2 y ahora está por salir la versión 3. Entonces, podrías o no hacer más versiones. O sea, el grupo humano que arranca puede o no seguir haciendo cosas. Pero después, cuando la gobernanza es descentralizada, que yo calculo que eso generalmente en la versión 2 o en la versión 3, la misma comunidad va sugiriendo cosas nuevas. Con lo cual, el rol del fundador original, en el caso mío, bueno, me puedo jubilar y no hacer más nada y esto debería andar igual. Pero, bueno, tenemos más ideas para el futuro y también hay un rol de una empresa privada que eventualmente interactúe con ese protocolo, porque lo que estamos haciendo nosotros, si vos querés, es el backend, es la parte, digamos, de atrás de lo que sería un banco, es el sistema. Pero a eso le falta el frontend, que es cómo hace el usuario común para interactuar con eso, porque si vos no sabes programar, eventualmente no llegás a eso. Entonces, ese frontend, bueno, hay varias ideas para que una empresa privada haga cosas con ese frontend y, bueno, es parte del plan que tenemos para el futuro.
Y van a intentar que el frontend, que es lo que vemos los criptoboludos, sea amigable, porque ese es el gran problema que yo le veo a muchas cosas del mundo cripto. Y es que para los que no entendemos mucho, a ver, yo el primer día que bajé Mercado Pago, por decir algo, bajé Mercado Pago y me pareció facilísimo de usar. Después, cuando empecé con las billeteras, se me empezó a complicar la historia. El tema de la facilidad, de lo amigable con el usuario que no entiende del todo, ¿lo van a pensar?
Sí, de hecho, tenemos parte del equipo está trabajando en frontend, en la parte pública, en la parte que usa el usuario final, para que eso sea amigable. O sea, estamos haciendo una interfaz bastante simple, como si fuese la de Mercado Pago, por así decirlo, donde hay un par de botones, depositás, pedí prestado, y es claro y fácil de usar. Así que estamos trabajando también ahí, porque hay un tema ahí de usabilidad, como si vos, donde hay muchos protocolos que son muy exitosos en DeFi, pero es muy complicado para una persona no tan experta poder usarlos. Hoy lo que tenés también son aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama Argent, como Argentina, pero, digamos, termina con T, Argent, que es una aplicación que unos chicos que están en Inglaterra, que es muy fácil de usar, muy intuitiva, y lo que hace esa aplicación es se conecta atrás con distintos protocolos de DeFi. Entonces, vos te bajás esa aplicación y, nada, de alguna manera mandás cripto a esa aplicación de distintas maneras, hasta puedes comprar con tarjeta de crédito si querés. Ellos no son los custodios, sino que te dicen, vos sos el custodio de estas cripto, yo te doy una interfaz simple para que lo hagas. O sea, ellos no saben quién sos y te damos una interfaz muy amigable para que con esas cripto que tenés puedas hacer cosas con X cantidad de protocolos que ellos tienen integrado con una interfaz muy fácil de usar en una aplicación para iPhone o para un teléfono Android. Entonces, hoy ya tenés varias de estas billeteras, wallets, que se llaman non-custodial, que básicamente ellos no saben quién sos vos, pero te hacen la vida más fácil y tienen algunos mecanismos para que no tengas que anotar las 24 palabritas en una hoja y si te olvidas la clave. O sea, tienen mecanismos de recupero de tu password bastante innovadores e interesantes. Por ejemplo, agarran la clave gigante o las 24 palabritas y vos se la dividís entre tus amigos y a cada uno le pasas otra palabrita. Bueno, tiene algunos mecanismos interesantes de social recovery para que resolver también ese problema, que es el problema de, uy, me olvidé la clave, perdí todo. Entonces, ya empiezan a haber varios servicios que hacen que esto sea más amigable. También nosotros tenemos un par de ideas para el futuro en ese sentido. Pero bueno, está recién empezando esto, ¿no? Creo que de acá a un año, ponele, esto cambia totalmente. Y el otro gran tema que hay es, o sea, primero que son difíciles de usar, segundo el tema de me olvidé el password, perdí los tokens, chau. Y el tercer tema es el costo del gas, o sea, cuánto te cuesta mover tus fondos en esta blockchain de Ethereum, por decir un ejemplo. Y entonces empiezan a aparecer soluciones que hacen que ese costo del gas baje. Cuando digo bajen, pase de $50 a 50 centavos. Y eventualmente va a pasar de 50 centavos a 5 centavos. Y entonces eso ya está ocurriendo ahora. Entonces, cuando empezás a ver todas las cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, es bastante claro que esto va a tener un impacto muy fuerte en los próximos años.
O sea, Gaby, que ustedes cuando hagan el deploy, lo estoy diciendo bien, hacer el deploy.
Perfecto.
Cuando hagan el deploy, no necesariamente van a tener que tener su frontend listo, sino que se pueden integrar a Argent, por ejemplo.
Claro, nosotros igualmente estamos construyendo nuestro frontend, donde ahí sí es un servicio centralizado. Tenemos que abrir una instancia en Amazon, registrar un dominio, y eso lo hace una empresa privada. Pero podríamos no hacerlo, y igual el protocolo funciona igual. Nosotros queremos hacerlo porque queremos darle al usuario una opción de conectarse a DeFi de una manera amigable. Pero hay algunos protocolos que ni siquiera tienen frontend, que nada, están ahí, tenés que conectarte vos, digamos, de manera programática, o lo dejan abierto para que una persona X haga su propio frontend. Así que sí, es importante entender esto del protocolo, que sería como la parte de atrás, el backend, y la parte que el usuario ve, que es el frontend, puede ser una aplicación como Argent, puede ser que el mismo equipo arma un frontend amigable para el usuario final. Entonces, son como dos temas separados, ¿no?
¿Y qué monedas van a usar, además de Ether, me imagino, porque es sobre la red de Ethereum?
Claro. Sobre la red de Ethereum, vos podés correr una aplicación como la nuestra o cualquier otra, y cada vez que vos envías o recibís una moneda, tenés que pagar el gas, que es básicamente el costo, en Ethereum, en Ether, digamos, que es la moneda nativa de Ethereum. Con lo cual, siempre tenés que pagar en Ether para moverte ahí adentro. Cuando pagás en Ether, lo que estás haciendo es le estás dando plata a alguien que valida que esa transacción existe, es válida, etc. O sea, es el incentivo que existe para que esto pueda ser descentralizado como Ethereum, como la red que permite toda esta magia. Después nosotros, en el sistema que tenemos, vamos a permitir distintos activos. Para empezar, vamos a tener, obviamente, Ether y posiblemente DAI, que es una moneda estable, que bueno, es 1-1 con el dólar, y la idea es que vayamos sumando más activos al sistema para que más gente lo use, ¿no? Pero en la primera etapa va a haber, calculo, 2, 3, 4 monedas. La idea es que el día de mañana pueda haber N monedas.
Gaby, ¿por qué las tasas de interés, digamos, vos contabas recién que en Estados Unidos son 0,0001 en este momento, ¿por qué acá son más altas? O sea, nosotros siempre relacionamos interés a riesgo, ¿no? ¿Por qué en general los protocolos DeFi dan intereses más grandes?
Bueno, depende de qué protocolo sea. Si vos mirás Aave y Compound, que son los protocolos de DeFi más grandes, que es como Money Market, que es como una caja de ahorro remunerada, si vos depositás DAI, creo que te está pagando hoy, no sé, 3% anual, 4% anual, depende del momento, ¿no? Pero te paga un dígito y la tasa no es súper alta. ¿Es más alta que la que te pagan en Estados Unidos por un plazo fijo? Sí, pero tampoco es una tasa ridículamente alta. Después tenés otros protocolos que hacen otras cosas, que te pagan tasas, algunos exorbitantes. Muchas veces esas tasas te las están pagando con tokens propios del protocolo, con lo cual es inflacionario. O sea, yo emito mi propio token y te digo, te pago una super tasa, pero en una moneda que estoy emitiendo yo. Con lo cual eso no es muy sustentable en el tiempo. O los rewards que te dan alguna... O sea, eso se llama yield farming. Cuando vos usás un protocolo para depositar dinero y cuando depositas, no sé, DAI, te pagan un interés en DAI, pero también te dan rewards en la moneda propia del protocolo. Entonces, a veces uno ve tasas exorbitantes, pero lo que tenés que ver es en qué moneda está esa tasa exorbitante. ¿Está en la moneda que vos estás depositando, DAI, o está en la moneda propia del protocolo que ellos la pueden, como si se acaba, mintear o emitir de manera bastante discrecional?
Es como dar en peso.
¿No? Claro, algo así como que te emite una cuasimoneda. Vos depositas plata en el banco, en dólares, y además te pagan un interés en patacones. Bueno, yo qué sé, sí, si mirás la tasa de retorno en patacones es alta, pero también hay que ver cuánto dura eso, ¿no? Y después, bueno, hay algunos protocolos que tienen distintas estrategias, con lo cual pueden pagar tasas más altas porque tienen propuestas, digamos, con esa plata hacen cosas un poco más arriesgadas. Entonces, dependiendo qué es lo que hace el protocolo, qué tasa te puede pagar. Si el protocolo es como Compound o Aave, que es algo muy simple, donde hay una especie de mercado donde algunos depositan, otros piden prestado, bueno, la tasa va a ser una tasa bastante razonable. Si el protocolo hace otras cosas y tiene más riesgo, bueno, hay que ver si te está pagando en la moneda que vos querés o te paga en la moneda propia, pero la tasa va a ser más alta porque va a dar más riesgo. Entonces, eso es algo que creo que entendemos bastante bien en Argentina, y ahora con todo este tema de los Ponzi creo que está bastante en el día a día. Si hay una tasa que parece demasiado buena para ser real, probablemente no lo sea por mucho tiempo. O sea, por ahí por un tiempo te lo pagan, pero en algún momento pueden no pagártelo y por eso esa tasa es más alta.
Está claro. O sea, funcionan las mismas reglas que en el mundo no digital, digamos.
No, hay algo interesante que es lo siguiente. Como esto funciona sobre una blockchain, toda la información es pública. O sea, vos podés investigar qué es lo que hace el protocolo, de dónde sale la tasa, podés leer el white paper. O sea, tenés información transparente de lo que está pasando. Versus en el mundo real, yo te digo, invertí en este Ponzi, te pago tal tasa. Vos no sabés lo que está pasando. Vos no sabés dónde está la plata invertida, dónde la tienen. No sabés nada, es una caja negra. Acá hay protocolos que pagan tasas altísimas, pero toda la información es transparente. O sea, vos podés entender al detalle de dónde sale esa tasa, cuánta liquidez tiene el protocolo y un montón de cosas, que eso también está buenísimo, ¿no? O sea, vos tomás más riesgo, pero también tenés acceso a ver toda la información y ver qué es lo que está pasando.
Ahora, ese acceso a la información que los venimos escuchando en todos los podcasts con los distintos temas, esa transparencia, ¿es una transparencia para expertos o es algo fácil de ver? ¿O es algo que, por ejemplo, hoy es para expertos, pero se está trabajando para que sea fácil de ver?
Es buena la pregunta. El consumidor final, en el fondo, no tiene tiempo de estar inspeccionando las cosas. O sea, cuando vas al banco, depositas la plata y te pagan plazo fijo, es porque vos no tenés ni ganas ni tiempo de ver qué hace el banco con esa plata, confías en el banco y se terminó. Bueno, acá hay algo parecido. Si vos decís, este proyecto lo hizo tal developer, está auditado por tal empresa, y bueno, y hay cierta información, podés llegar a confiar, lees el white paper a lo sumo. No sé si estás mirando on-chain todas las transacciones y todo. Depende también cuánta plata inviertas. Así que te diría que, bueno, mucha gente invierte en protocolos y no se toma el trabajo de ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, por más que está disponible la información. Y así también vienen los problemas, ¿no? Porque la gente invierte en cosas solamente mirando la tasa, pero no se toma el tiempo necesario como para entender un poco más dónde está el riesgo.
Y cuando vos dijiste hace un rato que actualmente se usaba más que nada para una cuestión de especulación financiera, sin ponerle connotación negativa a esa. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las cripto caen así en todas, que ya no es una cuestión de fluctuación más o menos controlada de algunas monedas y otras no tanto, sino que caen como pasó hace, no sé, un mes, no se arma un tremendo lío entre los que depositaron DAI, ponele, y usaron el dinero para comprar otras monedas que después cayeron? ¿No se arma un despelote descomunal?
Bueno, justamente lo que hace esta tecnología es que no se arme ningún despelote porque está todo automatizado. Por ejemplo, si baja mucho el precio de Ether y vos usás una empresa centralizada, vamos a decir la wallet de Pirulo, por ahí esa wallet, quiebra, vos perdiste tu plata. Porque vos no estás viendo los mecanismos que ellos tienen como para cuidar el riesgo ante una caída del precio. En cambio, los protocolos tienen un montón de indicadores, se llaman health factor, como si fuese la salud, el factor de salud de tus posiciones, donde te dice, mira, vos depositaste, no sé, Ethereum y pediste DAI. Te recomendamos que no pidas más de un 50% de lo que dejaste depositado, porque si no, este es el riesgo de que te tengamos que liquidar tu colateral. ¿Está bien? Entonces, si vos mirás, cuando cayó mucho el precio de Ether, hubieron billones de dólares en liquidaciones en los exchanges centralizados que todos conocen, que es lo que más usa la gente, pero no hubo tantas en el mundo DeFi. ¿Por qué? Porque en el mundo DeFi los que están usando esos protocolos son bastante más conscientes del riesgo que están tomando, miran este health factor. Varias personas que yo conozco que estaban un poco apalancadas depositaron más colateral, entonces toman un poco más recaudos y el sistema funciona bien. O sea, de última te liquidan el colateral y no pasa nada. Mismo en marzo del 2020, cuando fue el COVID crash, hubo un momento de mucho colapso en los precios, etcétera, y se puso a prueba el sistema y ningún protocolo de DeFi importante se cayó. Sí hubo un problema en MakerDAO, que es uno de estos protocolos que hablamos antes, que emite DAI, donde los colaterales de Ether no se pudieron liquidar a tiempo. Creo que fueron 40 millones de dólares en ese momento, que era mucho para lo que era el tamaño de la industria, porque hubo una especie de hack donde unas personas lograron que no entre nadie a la sala de subastas para liquidar ese activo, entonces lo compraron por nada. Pero Maker tiene un sistema que, ante un problema así, tienen reservas y tiene una cantidad de mecanismos que hacen que el protocolo siga funcionando igual. Con lo cual, ya está bastante testeado que los protocolos más importantes, digamos, en principio suba o baja el precio, tienen un montón de mecanismos para que el sistema funcione igual. No pasa lo mismo con empresas centralizadas, donde, uno no sabe muy bien lo que está pasando y eventualmente hay más riesgo, creo yo.
¿Cuáles son los riesgos como más tecnológicos, no? Justo ayer vimos, no entendimos mucho, pero vimos el caso de un hack, creo que a un bridge de Solana. Cada tanto escuchamos, ¿no?, casos de hacks. ¿Cuáles son acá esos riesgos que no tienen tanto que ver con el precio de las monedas?
Sí, digamos que hay bastantes casos de hackeos a protocolos. En particular, lo que pasó ayer es que hay una blockchain que se llama Solana, que de alguna manera armó una especie de producto que replica a Ethereum. Entonces lo que hay es una especie de bridge, donde vos tenés Ether en la red de Ethereum y querés transformar eso en Ether en la red de Solana. Entonces para hacer eso se hace un bridge. O sea, querés conectar dos blockchains que no están pensadas para ser conectadas, entonces artificialmente armás un smart contract que conecte esas dos cosas. Para hacer eso, un grupo de gente desarrolla un smart contract y firman entre varios ese smart contract para poder hacer ese traspaso. Y por lo que leí, habían encontrado un agujero de seguridad en este sistema y esa información que estaban por arreglar estaba pública. O sea, hubo un hacker que detectó que los mismos developers estaban por arreglar algo que estaba con potencial riesgo de hackeo y se anticipó a los mismos developers y no llegaron a arreglarlo. Y entonces esta persona o este hackeo fue aprovecharse de que la información es tan transparente que no llegaron a arreglar algo, pero esta persona aprovechó esta situación. Entonces hay un montón de casos y cada caso es diferente, pero en general, digamos, si un protocolo o un smart contract está hecho por un equipo, digamos, de primer nivel, está auditado por una empresa, digamos, reconocida, por ejemplo, Open Zeppelin, que es una empresa que es fundada por argentinos, y cumple una serie de estándares, en general, digamos que ese riesgo baja muchísimo. Cada tanto puede pasar algo, pero hay un website llamado Rekt, donde uno ve todos los hackeos que hubo, y en general son protocolos que no fueron auditados por empresas. Auditado quiere decir, yo someto mi protocolo a que un equipo de gente externa revise línea por línea de código para ver si hay algún agujero de seguridad, si hay algo que está mal, o puede estar bien el código, pero alguien encuentra un caso de uso que el protocolo no había contemplado, y con ese caso de uso uno podría sacar el dinero. Entonces, es muy importante el tema de las auditorías de seguridad de los protocolos y eso da, digamos, menor probabilidad de hackeo. No es cero, pero es menor. En principio, si vos estás usando un protocolo que está auditado por una empresa de primera línea o por dos empresas de primera línea, digamos que la probabilidad de hackeo es menor. Por otro lado, hay otros protocolos, por ejemplo, hay uno que se llama Nexus Mutual, que de manera descentralizada te permite sacar un seguro en caso de hackeo de un protocolo. Por ejemplo, yo puedo depositar DAI en Compound, que me paga, no sé, el 4% anual, y en Nexus Mutual me aseguro mi posición pagando un costo del 2% anual. Entonces, si llegan a hackear Compound, bueno, en principio, como pagué el seguro, recupero los fondos, pero pagué un costo del seguro. Entonces, de alguna manera, si vos haces una cantidad de cosas que obviamente son más para expertos, donde tenés una, no tenés una wallet, sino que tenés una multisig con varias firmas, podés asegurar tu posición, podés mirar un montón de cosas, el riesgo va tendiendo cada vez más a cero, pero nunca es cero. Y si sos más inexperto, bueno, pueden pasar estas cosas. En general, la gente se mira la tasa de retorno del protocolo, me está pagando el 2000% anual, deposita, bueno, y después pasan cosas. Así que te diría que la tasa de interés es un buen indicador del riesgo de hackeo, es un buen indicador del riesgo de la posibilidad de que uno, así como te da mucha tasa, puede no darte nada, ¿no?
Yo me olvidé en la presentación que vos con Pato, que está ahora oyente, hacen uno de los podcasts o de los spaces más interesantes de emprendedurismo en Latinoamérica, que se llama Elige tu propia aventura y que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y me imagino que en todas las plataformas de podcast, o lo pueden escuchar los domingos a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Y en el último domingo tuvieron de invitado a uno de los fundadores de Open Zeppelin, que entiendo o entendí que es, digamos, justamente esto que decís, ¿no? Uno de los sellos de auditoría más importantes del mundo. Estas empresas que hacen auditorías, o sea, ¿es obligatorio para un protocolo contratarlos o no? Porque acá no hay nada regulado y es una cuestión de decir, no, yo sé que, digamos, lo voy a tener como sello porque eso va a dar confianza.
Bueno, creo que ya te lo contestaste. Es la segunda, o sea, en DeFi no está regulado, no hay nada obligatorio, todo es opcional, pero claramente también esto es una dificultad, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, con un grupo de amigos vamos a hacer un protocolo. Bueno, ya es un tema porque hay que jugar gente que sepa programar en Solidity, etc. Lo hacemos y después necesitamos auditarlo porque si no lo auditás, estás corriendo un riesgo gigante. Y auditar un protocolo es un proceso que lleva varios meses y tiene un costo muy alto. ¿Por qué tiene un costo muy alto? Porque hay poca gente en el planeta que tiene el conocimiento técnico para poner a mirar cada línea de código y es un proceso bastante manual que ya puede llevar 6 semanas, 8 semanas. Después te pasan un listado de cosas para arreglar, las arreglás, lo vuelves a revisar. Entonces, todo eso, la verdad que hoy es muy engorroso. Demi Brenner contaba que, obviamente, Open Zeppelin hace este trabajo de auditoría manual, si querés, pero también tienen herramientas de automatización cuando el protocolo ya está funcionando, que te permiten, digamos, como controlar un montón de cosas, poder pausar un contrato. Bueno, también tienen una librería de smart contracts para que vos, cuando vas armando tu protocolo, no tengas que estar reinventando la rueda y puedas usar cosas que ellos ya programaron y que ya se sabe que son seguros. Entonces, bueno, tiene una suite de productos y servicios para aumentar la seguridad de todos los protocolos en DeFi. Pero, nada, no es infalible, ¿no? Vos podés usar todas las best practices y igual tener un problema, pero la probabilidad es mucho más baja que si no lo haces.
Clarísimo. ¿Qué opinan los bancos de todo esto? Porque se están metiendo en su negocio, digamos, y estamos hablando de, bueno, los monstruos del mundo.
Mira, yo creo que hay muchos bancos que esto no les gusta, que lo ven como, viste, al principio decían, no, esto es muy chiquito, no, esto es para, no sé, el dinero no declarado, y de repente empieza a escalar, y bueno, y hoy creo que los bancos lo están viendo porque sus propios clientes les piden, che, comprame tal criptomoneda, quiero empezar a hacer esto, hacer lo otro, y si no, se van a la wallet que más le gusta. O sea, si vos mirás hoy la descarga de apps en Argentina, no sé, Lemon, Velo, Buenbit, empezás a mirar, están ahí en el ranking y muchas de estas aplicaciones fueron más descargadas que las aplicaciones de home banking de muchos bancos en Argentina. O sea, el consumidor, al final del día, en el mundo web se dice, siempre estaba a un clic de irse de tu página. O sea, haces clic y te vas. Acá, bueno, estás a un download de dejar de usar la aplicación de tu banco para usar una wallet cripto que en algún punto te va a servir más porque decís, bueno, paso mis pesos a DAI y esos DAI los deposito al 12% anual en dólares y la verdad que me sirve mucho más que lo que me ofrece el banco en Argentina que no me da ese servicio. Entonces, eso hoy ya está ocurriendo. El tema es que todas estas empresas son empresas privadas centralizadas. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana una de estas empresas se queda sin fondos, bueno, perdiste, digamos, tu tenencia en algún punto, ¿no? Tienes un riesgo de contrapartida. Lo que trae DeFi a la mesa, y lo que me parece a mí increíble, es que en algún punto es descentralizado, o sea, no hay un dueño del protocolo, sino que el protocolo se autorregula y te permite, digamos, tener todas estas cualidades que son las que venimos charlando. Yo esto lo hablé con varios de los founders de estas wallets, y básicamente el argumento es, bueno, hagamos centralizado para que más gente lo adopte, y una vez que la gente lo adopte, empecemos a descentralizarlo. O sea, hay una idea también de estas empresas para eventualmente descentralizarse ellas mismas.
Pero, no, empezaste a responderme de los bancos. O sea, hoy día que está empezando a suceder todo esto, ¿no? Y que ya, digamos, me imagino que empiezan a sentirlo como una amenaza. ¿Cuál es la respuesta que crees que tienen o que van a tener para no perder su negocio, digamos? Su negocio es que, digo, y que en unos años todos los que vayan a tomar, a pedir préstamos o a dejar la plata, lo haga en lugar de en un banco, en cualquiera de estos protocolos.
Sí, digamos, viendo los bancos en Estados Unidos, en general salen declaraciones de los CEO diciendo, no, Bitcoin es una estafa, no sé qué, y después los clientes del propio banco le dicen, che, comprame Bitcoin, con lo cual el banco le tiene que ofrecer la compra y custodia de Bitcoin a sus clientes porque el cliente lo está demandando, y si no, se va a otro lado. O sea, eso es lo que está ocurriendo ahora, por lo menos en Estados Unidos. Pero hasta ahora es comprar un activo y custodiámelo, con lo cual no es, de alguna manera, no es lo que hace un sistema financiero, ¿no? Es más una cosa de inversión. En algún punto, cuando, digamos, esto sigue evolucionando, bueno, los bancos van a tener que hacer más que custodiarlo, sino que te tienen que decir, bueno, déjame en garantía estos Bitcoin y el banco te presta plata contra esos Bitcoin que recién compraste. Bueno, entonces empiezan a dar servicios financieros ya metiéndose en el mundo cripto. Entonces yo creo que lo que va a ir pasando es que los mismos consumidores le van a ir demandando cosas al banco, y el banco, para no perder esos clientes, va a ir ofreciendo cosas medio sin ganas, pero lo va a tener que ir haciendo, porque si no lo hace, va a perder a los clientes. Y del otro lado del mostrador tenés empresas que son fintechs, digamos, centralizadas, pero que tienen un mindset mucho más y una capacidad de ejecución mucho más rápida que un banco, y eso hoy lo estamos viendo en Argentina con todas las empresas, las wallets que hablamos antes. Y por otro lado tenés DeFi, que son estos smart contracts, protocolos que todavía no tienen mucha usabilidad, etcétera. Entonces todo esto va a empezar a converger, en algún punto se va a empezar a relacionar, y yo creo que el futuro es el backend es DeFi, o sea, la parte de atrás de todo esto corre sobre una red global descentralizada, y la parte visible al usuario, bueno, puede ser centralizada o puede ser descentralizada, dependiendo de lo que prefiera también el usuario. Pero yo no tengo dudas que el backend, la parte de atrás, se va a mover muy rápido hacia DeFi, porque es mucho más eficiente, tiene mucho más sentido.
Se puede, a ver, entiendo entonces que, pero tal vez confundo la palabra, a decir, tal vez los futuros competidores de Exactly sean los mismos bancos, ¿no? Ahora, está bien dicha la palabra competidor, porque, digamos, me vuelve todo lo que hablamos al principio, es decir, no, bueno, pero esto no es mío, o no, esto no tiene una gobernanza centralizada.
Hubo durante estos años muchas iniciativas de bancos para armar sus propias blockchains. O sea, el banco quiere tratar de decir, yo voy a hacer un protocolo, voy a darte el servicio, pero la blockchain no es Ethereum, que es básicamente descentralizada, sino la blockchain la vamos a dejar entre nosotros, que somos los bancos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a validar, tener nuestros propios nodos que van a validar las transacciones, con lo cual es medio una cosa media rara, y esas blockchains en general no prosperan, con lo cual el primer approach de los bancos fue, bueno, vamos a hacer nuestra propia blockchain, nuestro propio sistema, y los bancos centrales en el mundo empiezan a decir, bueno, vamos a hacer nuestro propio sistema.
Gaby, estábamos hablando del tema bancos, y a ver, yo te hago esta pregunta para terminar de entender algo que todavía no me queda del todo claro, y obviamente me contestás lo que me puedas contestar. Vos como emprendedor, te lo pregunto como emprendedor, estás creando un protocolo, ese protocolo te vas a quedar junto a tu equipo con un porcentaje de los tokens. Esos tokens propios del protocolo van a tener un valor. Entonces, digo, vos más allá de estar creando algo por la humanidad, digamos, y que eso ya de por sí es un incentivo, tu incentivo económico tiene que ver con esos tokens, digamos, que te quedas. Pero digamos, no es una empresa que después vos decís, como lo típico de una startup, que después decís, yo esto después lo vendo. No lo podés vender. Digamos, no es que es algo, no es como Properati que lo vendiste a OLX.
Bueno, es súper interesante porque justamente lo que permite los tokens es un nuevo modelo de negocio, o sea, un nuevo modelo de la gente que hace, por ejemplo, vos haces un NFT y podés sobre ese NFT eventualmente generar un token y ganar dinero con eso. Entonces vos podés armar software, en este caso un protocolo, que ese protocolo tenga un token y hay reglas del juego en el cual si yo lanzo un protocolo y recibo un porcentaje de los tokens por haberlo hecho, no puedo al otro día vender todos esos tokens en el mercado. Estos tokens cotizan o van a cotizar en otros. Pueden cotizar en Uniswap o en SushiSwap o eventualmente en Binance o donde sea. Van a tener un precio y se va a poder comprar y vender. Pero en general lo que se estila es que los que desarrollaron el protocolo tienen un periodo en el cual no pueden venderlo y después pueden venderlo a lo largo de N cantidad de años. Así que es como que hay una especie de best practices de qué pasa con los tokens de los que hacen estos protocolos y hay como una regla del juego que son las que en general se usan. Pero ha pasado que un protocolo DeFi, que nadie sabe quién lo hizo, de repente, bueno, los que lo hicieron, que no sabe quiénes son, pues también tenés eso, ¿no? Tenés protocolos de no se sabe quién los hizo, son anónimos, digamos, los creadores, reciben tokens y de repente al día siguiente venden todos los tokens. Y bueno, eso está bastante mal visto. Entonces, en el mismo smart contract, vos programás cómo va a ser las reglas del juego para esos tokens. O sea, que de manera tal que los que lo hicieron no puedan venderlo al día siguiente. Pueden no venderlos nunca, pero digo, si los quieren vender va a haber un mercado donde lo van a poder hacer. Con lo cual hay un acceso, si querés, a la liquidez. No hace falta vender la empresa a otra o sacarla a cotizar en el Nasdaq después de 10 años como para ganar dinero con esto, ¿no?
Y tu incentivo económico, así como decirlo en bruto, el económico, tiene que ver con el precio, el valor que vas a tener ese token.
Claro. Si vos haces un protocolo, o sea, lo que sea, puede ser una shitcoin, o puede ser un lending and borrowing, o puede ser N cosa que haga ese protocolo, y tiene un token, si el protocolo no hace nada, ese token, por ahí al principio vale mucho, porque le pones un perrito y está buenísimo, pero después va a valer cero en algún momento. Entonces, lo interesante son los tokens que representan a protocolos que están haciendo algo que por lo que están haciendo tienen una ganancia. Por ejemplo, en el caso nuestro, por cada préstamo que se dé dentro del protocolo, el protocolo, con lo cual todos los que tenemos tokens nos beneficiamos, se lleva un porcentaje del interés de cada préstamo, ¿está bien? Y eso va a una tesorería del protocolo, donde en algún punto, mientras más gente use el protocolo, más préstamos se dan, más ganancia queda dentro del protocolo y esos tokens vale más. Después, ¿cómo la gente recibe esa ganancia? Bueno, eventualmente se podría decidir por gobernanza distribuir parte de esa ganancia entre los que tienen los tokens o también se puede hacer que esos tokens sean recomprados por el protocolo, lo que se dice quemados, que básicamente lo mandan a una wallet, digamos que 000, por así decirlo. Lo sacan de circulación, entonces hay menos tokens, con lo cual los tokens que quedan valen más. El punto es, el precio del token va a depender de lo que haga el protocolo. Si el protocolo no hace nada, ese precio va a tender a cero, y si el protocolo hace algo, bueno, va a valer algo. Hoy tenés protocolos como Uniswap, por ejemplo, o como Compound o Aave, que generan millones de dólares por día, ¿está bien? En ganancias, si querés. Parte de esas ganancias se guarda en una cuenta de tesorería interna, no es que se distribuye. O en el caso de Uniswap, esa ganancia se la llevan los que proveen liquidez, no necesariamente los que tienen los tokens. En algún punto, si vos mirás los 10 o 15 proyectos más grandes que hay en DeFi, son máquinas de generar dinero, ¿está bien? Y es increíble eso, y en general la gente por ahí no lo sabe, pero ganan literal millones de dólares por día, siendo 10, 15, 20 personas que participaron en armar esos protocolos, y todo el mundo que interactúa con el protocolo recibe el token y eventualmente puede también beneficiarse de que ese proyecto, digamos, sea exitoso. En el caso de Uniswap, por ejemplo, cuando se lanzó no tenía token. Entonces vinieron unas personas y dijeron, bueno, vamos a copiar el código, porque como esto es open source, lo puedes forkear, y lo vamos a lanzar de vuelta con un nombre parecido en vez de Uniswap, SushiSwap, pero le vamos a poner un token. Y de repente se llevaron a todos los usuarios para ese lado. Y entonces Uniswap que dijo, bueno, vamos a hacer un airdrop. ¿Qué quiere decir? Todos los usuarios que usaron Uniswap durante los últimos 6, 12 meses, nosotros sabemos cuáles son las wallets que utilizaron el protocolo, les vamos a regalar tokens por haber usado este protocolo. Y de repente alguien que vivía en la India, que, no sé, había usado Uniswap para comprar, no sé, 100 DAI, recibió tokens de Uniswap por un valor que eventualmente llegó a ser, no sé, $50,000. O sea, le cambió la vida. Entonces empiezan a pasar estas cosas que son increíbles y la verdad que están muy buenas. donde los usuarios, los protocolos que eventualmente son exitosos, terminan beneficiándose un montón.
A mí, Majo, todo eso me resulta espectacular. Yo siento, digamos, como decía David, es como mi Disney, es en esto, de modelos de negocio, ¿no? De cómo se organizan las empresas. Nos falta, digamos, el hacer el space sobre DAOs, que me imagino te tiene mucho que ver con esto.
Sí, aparte es de acá en adelante, es como que solamente hay para crecer y para que salgan cosas nuevas, proyectos nuevos, es como que no tiene techo.
O sea, son varios temas en paralelo. Por un lado, esta idea de poder programar el dinero, que es como empezamos la charla, y hacer protocolos que cumplan de alguna forma lo que hacen hoy los bancos. Por otro lado, estos protocolos viven adentro de una estructura que se llama DAO, que tiene un montón de características muy interesantes. Y por otro lado, existen los tokens. Entonces, es como que empezás a entender un montón de cosas. Cómo funciona este software, cómo se regula este tipo de empresas, cuáles son los activos que reflejan eso, que son tokens en lugar de acciones. Bueno, y hay un montón de cosas que empiezan a aparecer y uno un poco se marea. Pero en algún punto, uno podría hacer un paralelismo entre cada uno de estos componentes con el similar del mundo real. ¿Está bien? O sea, un token sería una acción, una DAO sería una empresa, un protocolo de DeFi sería un banco. Entonces, y hay distintos protocolos que hacen distintas cosas. Entonces, podés ir haciendo un paralelismo y tratar de entender todo este rabbit hole usando un modelo mental de, ok, yo entiendo cómo funciona esto en el mundo tradicional, contame cuál es el equivalente en el mundo cripto. Y de esa manera, por similitud, podés entenderlo más o menos rápido. Y después tenés que meterte un poco adentro para entender bien las diferencias, que es un poco lo que lo hace súper interesante.
Gaby, y entonces vos en lo particular, y ya como para ir cerrando, porque cuando te caíste, cuando comentábamos con Majo, vas a hacer un montón de boludeces, que fuiste tan claro, y en parte también por eso que tenía muchas ganas de invitarte a hablar de esto, porque conocía tu claridad, porque además sos profesor, otra cosa que me olvidé de mencionar al principio, lo claro que sos para explicar. Y estás, o sea, bueno, con tu equipo de gente creando un protocolo de algo que no existe, digamos, que es o sea, de algo que puede ser tan grande como es AVE, digamos, hoy día. O sea, porque no son tantas las plataformas, o tal vez las que son más conocidas son muy pocas las que hay hoy.
Sí, es exactamente eso. O sea, es medio loco. Lo que te quiero decir es, imagínate el tamaño de la oportunidad que un grupo de gente, bueno, muchos estamos en Argentina, pero digo, por ejemplo ahora contratamos a una persona de Brasil, hay otra persona desde Francia, pero digo, un grupo de gente que se junta para con una idea, de repente, si nos va bien, podemos lograr algo enorme que compita a nivel global. Nada, tenemos suerte, eventualmente puede ser algo muy, muy grande en cantidad de usuarios, en depósitos, préstamos, tokens, todo eso, que es el resultado de lo otro, ¿no? Lo que estamos buscando es eso, sino que si resolvemos el problema de una manera escalable y global, el resultado va a ser muy positivo desde lo económico, pero digo, esto es muy diferente a como era antes. En Web2, si vos no estabas en Silicon Valley, si vos no habías ido a Stanford, si vos no habías hablado con los inversores que están en una determinada calle y los conocés, y si no, no te dan bola, etcétera, era muy difícil. Y de hecho, si vos pensás en Facebook, en Google, en Amazon, en Apple, todas estas compañías que son centralizadas, hoy tienen más poder que cualquier país. O sea, yo estaba en Brasil hace un tiempo y un día se cayó WhatsApp y fue un desastre, o sea, no funcionaba nada. Todo el tema con Facebook, pueden modificar el resultado de una elección. Entonces, también este cambio de paradigma en el cual no hay un dueño o Twitter que dice, no, de ahora en más, tal presidente no puede usar Twitter. ¿Por qué? No, porque, no sé, no me gusta lo que dijo. Y que otro presidente sí y este no. Entonces, creo que el tema de la centralización, que parece trivial en la discusión, antes decíamos, bueno, pero alguien que viene a un país estable, ¿qué le importa? Bueno, no importa hasta que importa, y creo que tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros, de construir productos y servicios de una manera que no se podía hacer antes, y nada, desde cualquier país del mundo, Axie Infinity, digamos, no salió de Silicon Valley, ¿está bien? Decentraland salió acá de Palermo, a 10 cuadras donde estoy ahora yo, y así te puedo dar un montón de ejemplos. Entonces, es algo increíble y hoy, digamos, realmente la oportunidad está cuestión de encontrar un problema a resolver que a uno le interese, también más allá de que puedas ganar plata o no, tenés que, para mí, encontrar algo que realmente te interese hacer, y si lo haces bien y lo resolves bien, se puede lograr algo, creo yo, como nunca antes en la historia, porque Web3 permite eso.
No sería raro que en unos años, nosotros con Majo estamos diciendo, pensar que en Cripto Boludos hablamos con el fundador.
Está pensando lo mismo.
No, no, pero es, pero es verdad. Pero además, pero a ver, yo lo además lo digo, pero con el fundador de uno de los protocolos más grandes del mundo que mueve más plata que el Citibank, ¿entendés? Una cosa así. Y lo armó, Gaby, empezaste hace un poco más de un año con esto, ¿no?
Una de las cosas que me inspiró a mí a meterme en esta locura, porque vos decías, che, vendiste tu compañía de Olex, no sé qué, ¿para qué te metés en DeFi? Que al principio no entendía nada. Yo leí la historia de Uniswap, si entras a la página uniswap.org, hay un botón que te dice, te contamos la historia. Y la historia es increíble, o sea, el pibe Hayden Adams tenía 23 años, había estudiado ingeniería mecánica o algo así, trabajaba para Siemens, no sé, en un estado, en Estados Unidos, no sé, en Milwaukee, no sé dónde estaba, lo echaron. Y se quedó sin laburo con 23 años y un amigo de él estaba metido, digamos, algo relacionado a la Ethereum Foundation y le dijo, che, empezaba a venir a estas charlas. Bueno, ese pibe no sabía ni programar, no sabía lo que era DeFi, no sabía lo que era Ethereum. Y nada, y 2 o 3 años después estaba Uniswap ahí y hoy es un protocolo, digamos, que mueve por día miles de millones de dólares, tiene un market cap de, no sé, 8 billion, o sea, es una locura. Y es un pibe que, nada, tenía 22, 23 años, trabajaba en Siemens, no sabía programar, lo echaron. Y nada, está la historia, obviamente, nada, rápidamente brillante, pero nada, es cuestión de, nada, de ponerle foco y obviamente hay que tener suerte, pero más allá de la suerte, hay que la suerte aparece o no aparece, pero si uno no hace nada, no va a caer del cielo. Está el chiste este, viste, de Jacobo que va todos los viernes al templo y le pide a Dios que quiere ganar la lotería, por favor, Dios quiere ganar la lotería, bueno. Después de 2 meses, se le aparece Dios un día y le dice, Jacobo, hacemos un favor y andá y comprá el ticket, porque si no, no vas a ganar la lotería. Entonces acá es un poco lo mismo, la verdad es que, viste, uno entra a Twitter y la gente está, no sé, enojada, puteando, en Argentina.
Quejándose.
Además, vos lanzás algo, te critican hasta que lo que lanzaste, o sea, hay mucha queja. O otros están tradeando, che, compré Shiba Inu, compré tal Dogecoin. Yo a veces pienso, ¿no? Si la gente le dedicase tiempo a construir cosas, no digo que sea fácil, y tal conocimiento en YouTube. O sea, yo estuve viendo el otro día cosas en YouTube, tenés las clases del MIT de finanzas, que son, ponele, 22 clases avanzadas de finanzas, con los mejores profesores del planeta, gratis, en YouTube. O sea, ¿te interesa finanzas? Dedicale 20 minutos por día y mirate, y no sé, y en un mes te viste todos los cursos, te viste todas las clases. ¿Te interesa el tema que sea? O sea, ¿te interesa DeFi? Tenés infinito material. YouTube, obviamente, es solamente para ver y escuchar, pero después tenés, cada protocolo tiene su white paper, tiene su frequently asked questions, tiene, no sé, tenés todos los eventos de la comunidad, en cada uno de los lugares donde estás hay eventos. O sea, es cuestión de dedicarle tiempo, pero no mucho más.
A mí me parece como bastante impresionante, y a ver, creo que entendiendo, digamos, o sea, me voy como entendiendo mucho más la dimensión de lo que se puede hacer con DeFi y lo que se puede crear desde un país como Argentina o cualquier parte del mundo con un equipo relativamente chico. ¿Cuántas personas son ahora ustedes?
Bueno, ahora con este developer brasilero somos 9, pero... Y 9 es un número bastante grande, o sea...
Claro, iba a decir nada. Pero porque, no, por ejemplo, digo, sí. En fintech, digo, tenemos Mercado Pago como ejemplo, Iguala, son empresas gigantes... Que tampoco es que pueden escalar fácilmente a otros territorios.
Mira, no nombremos empresas, pero digo, hay una billetera virtual argentina que compró un banco, también para pasar de ser billetera a ser banco, y esa operación la tiene encajoneada en el Banco Central hace un año, creo, con lo cual no puede avanzar. Te estoy dando un ejemplo concreto, ¿no? Otra empresa que operaba en México como billetera y un día el regulador le dijo, no puedes operar más, entonces tuvieron que salir y comprar un banco. Entonces, en algún punto vos podés generar soluciones de tecnología, podés hacer mejores UX, podés dar tarjetas de débito gratuitas, y eso está bueno porque nada, estás bancarizando a gente que antes no tenía acceso, o sea, es súper positivo, pero en el backend, lo que hablábamos antes, en lo que está atrás de eso, es lo mismo que siempre, o sea, es un sistema anticuado que se conecta con una red bancaria, que hace clearing y que tiene reglas que las pone el regulador y que ni siquiera dependen de esta fintech. Entonces, creo que así como vimos una explosión de fintech en términos de cantidad de empresas, inversión, etcétera, etcétera, bueno, ahora se viene la parte basada en DeFi, donde vamos a ver cada vez más protocolos, más inversión, más cosas, que en algún punto van a ser el backend que las fintechs hoy no tienen, o que hoy no hubo innovación de ese lado.
Gaby, y te hago otra pregunta así como más por el lado emprendedor. ¿Cómo es una vez que ustedes estén deployados o estén en la blockchain? Y ¿cómo es el marketing de esto? ¿Cómo es darse a conocer para que el mundo conozca que existe Exactly?
Bueno, esa es la otra cosa interesante, lo que hablábamos antes, ¿no? Vos deployás el contrato, si querés, al día siguiente se cae el avión con todos los que estamos haciendo esto y el smart contract va a andar igual, y la gente lo va a poder seguir usando igual. Entonces, el sistema corre desde blockchain y la distribución se da a través de la blockchain. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros deployamos el contrato, hay una transacción donde nosotros guardamos software en un bloque, digamos, de Ethereum, de la red de Ethereum. Y bueno, hay gente que está escuchando, que está viendo las transacciones, con lo cual hay servicios que alertan a los inversores. Che, apareció un smart contract nuevo, veamos qué es. Después puedes traquear quiénes invirtieron ahí. Entonces, ya el hecho de subir algo a la red Ethereum genera como un movimiento. Y después, obviamente, nada, tenés una comunidad de gente, podés exponer lo que estás haciendo a través de la red, a través de Twitter, o podés ir a un evento de Ethereum y contar lo que estás haciendo. Bueno, marketing más, si querés, tradicional, pero el punto, la comunidad es relativamente, debe haber un par de miles de personas hoy relevantes dentro de Ethereum, y debe haber un par de miles de billeteras en Ethereum con mucho dinero que se llaman whales, ballenas, que son, no sé, si vos mirás en Compound, por ejemplo, te fijás, ¿cuál es el depósito promedio en DAI dentro de Compound? Creo que es tipo $400,000. O sea, todos los depósitos en cantidad de plata y lo divides por la cantidad de wallets, te da más o menos $400,000. Que ni siquiera es por la cantidad de gente, porque una persona puede tener muchas wallets. Entonces, hoy, si querés, los whales, los grandes tenedores de cripto, tienen un rol muy importante en los principales smart contracts o protocolos de DeFi en Ethereum. Después tenés otras redes, en un menor costo de gas, etcétera, donde hay usuarios más chiquititos con menor ticket más chico. Pero bueno, las reglas de juego son esas, ¿no? Hoy los whales, si sale un protocolo nuevo, está hecho, digamos, de una manera, está bien hecho, está bien auditado, tiene un white paper, tiene buenos inversores, tiene buenos desarrolladores, y en principio lo van a probar los whales. Y después cuando un whale lo prueba y le sirve, bueno, más whales van a replicar el comportamiento de esa whale. Entonces es como que la liquidez fluye muy rápido si se dan una serie de condiciones.
O sea que no está el costo de adquisición, el famoso costo de adquisición y esa terrible inversión que hay que hacer en general en cualquier startup, digamos, Web2, que nada, que es una de las grandes trabas.
A ver, no tenés el costo para darle a Amazon, a Google, etcétera, en un servidor para alojar tu aplicación. Y no tenés el costo de distribuirla porque se distribuye a través de la blockchain. Por otro lado, tenés todos los factores de riesgo que hablamos, que es el Far West, donde te pueden hackear, etcétera, etcétera. Te pueden copiar el código y hacer un fork y que haya un Exactly 2 a los 30 segundos y que sea exactamente igual a que el nuestro. Y puede pasar de que la liquidez que entra en Exactly al día siguiente se vaya porque hay otro protocolo mejor o por lo que sea. Entonces, hay muchas ventajas, pero también mucho más riesgos y más cosas complejas. O sea, que hay como un balance ahí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy... A mí me parece increíble que la distribución sea a través de blockchain. Me parece increíble que no hay que pagarle a Google o Amazon para alojar el software nuestro. Como, digamos, cuando tenés una startup, sabes muy bien que uno de los principales costos es pagar el hosting. Si bien hoy es muy barato, en la medida que la startup crece, es una factura importante. Y bueno, por algo, Amazon Web Service creo que factura $40,000 millones por año con un margen de ganancia del 40-50%. O sea, Amazon es lo que es porque está subsidiado por Amazon Web Service, para dar un ejemplo. Entonces, es de loco, pero por otro lado, es caro cuando la cosa empieza a andar acá. Corre en Ethereum. Vos no pagás un costo del servidor para correr el servicio nuestro. Tampoco lo pagarías demasiado porque está hecho, está construido con una tecnología que de alguna manera es muy eficiente. O sea, como hay un costo de gas, vos querés que los contratos sean muy eficientes y que de alguna manera van a la blockchain lo menos posible. Los contratos, los smart contracts o los protocolos más exitosos, Compound, Aave, Uniswap, Maker, etcétera, la característica en común que tienen es que resuelven internamente con su propia contabilidad un montón de cosas para ir la menor cantidad de veces posible a la blockchain. Y cuando van, aprovechan esa vez que van a la blockchain para hacer un montón de otras cosas contables para muchos usuarios. Entonces es como que vos haces un sistema muy eficiente en términos de el gas que consume, porque el gas lo paga el usuario. Y por otro lado, cuando vos deployás un contrato en la red de Ethereum, tiene un tamaño máximo cada uno de los smart contracts que puedes subir. O sea, te ponen hasta una dificultad en la cantidad de bytes que tiene cada smart contract que forma el protocolo. O sea, que hay limitaciones y dificultades por todos lados que, por otro lado, pasás, te dan un montón de ventajas.
Alucinante, me parece todo. Además, lo más alucinante es que es el comienzo, ¿no? Es lo que es, no sé, con estos espacios yo todo el tiempo me voy quedando cada vez más con la sensación de que todo está empezando, de que todo va a mejorar y que solo puede mejorar.
Bueno, guarda que un tema también importante de aclarar es que hay mucho ruido. Es muy difícil, digamos, distinguir el ruido de la señal, ¿no? Esto es básicamente la teoría de la información. El problema es ese. ¿Cómo transmitís información? Es un problema. Transformás algo en ceros y unos y lo transmitís. Pero después, ¿cómo haces para que esa información que transmitís llegue bien? O sea, lo que vos dijiste sea reproducido al otro lado. Y hoy hay mucho ruido. Bueno, hay mucho ruido en Twitter, hay mucho ruido en todos lados y hay mucho ruido en DeFi. Salen protocolos, hay hackeos, no sé, pasan cosas todo el tiempo, salen nuevas cosas. Entonces es muy difícil seguirlo y es muy difícil entender lo que está pasando. Y ahí, digamos, hay que tener como cierta capacidad de decir, mira, me voy a enfocar en este proyecto o en este vertical, quiero entender lo realmente importante, enfocarme en esto y bueno, y todo el resto, nada, no mirarlo demasiado. Entender básicamente cómo funciona todo, pero si no te volvés loco y no podés avanzar. Y eso también es real. Todos los días era algo nuevo. Y no, es muy difícil, digamos, estar mirando todo lo nuevo y a su vez construyendo. Entonces, en algún punto, creo que está bueno decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Tal cosa. Bueno, para hacer eso, ¿qué tengo que saber? Bueno, primero tenés que entender cómo funciona Ethereum, perfecto. ¿Cómo funciona Solidity? ¿Cómo funciona 3-4 cosas básicas para poder construir? Una vez que entendés eso, bueno, ¿qué hay construido? ¿Cómo funciona lo que está construido? Y una vez que vas entendiendo eso, ponerte a construir. Básicamente es eso.
Vos hace un par de años no sabías nada de cómo funciona Solidity, o no sé cuánto sabías de cuánto funcionaba, cómo funcionaba Ethereum, o sí.
Hace un par de años, no, hace un par de meses. No, digamos, Lucas, que es mi co-founder, digamos, es developer hace muchos años, es ingeniero de sistemas, todo. Y me dijo, bueno, dame una semana que miro esto de Solidity a ver qué onda. Y bueno, nada, a los 3-4 días me llama y me dice, che, esto es increíble, no se puede creer, bla, 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 bla. En principio, para él, programar en Solidity no fue una complicación, pero lo que nos llevó más tiempo, tanto a él, que tenía que programar, como yo, que tenía que pensar el producto y diseñarlo y trabajar junto con él, es entender todas las restricciones, o sea, las reglas del juego que trae esta nueva tecnología, que básicamente son casi opuestas a las reglas del juego. Bueno, es gratis hacer todo eso prácticamente y hay un montón de cosas que puedes hacer. Bueno, Web3 no, es al revés. Guardar información a blockchain es carísimo, con lo cual casi que no tenés que guardar nada o guardar solamente lo necesario. La mayoría de las cosas no se pueden hacer. Todo es un problema. Entonces, tenés como que sacar del chip de Web2 para ponerte el chip de Web3 y eso sí lleva un tiempo. Y por eso hay tan pocos programadores de Solidity con experiencia que son los que entienden las reglas del juego fácilmente. O sea, un programador de Web2 bueno puede ponerse a programar Solidity bastante rápido, pero entender un montón de cosas. Aparte, la cosa importante es que nosotros, porque vos tenés un proyecto de Web2, no vas a hacer una página de viajes, ¿está bien? Entonces, bueno, te juntás con alguien, empiezan a hacer algo, ponen una primera versión, empezás a usar, empezás a ver qué hacen los usuarios, aprendés, product market fit, desarrollar la segunda. Bueno, vas iterando con tu propio website. Acá no se puede hacer eso, porque si vos subís un smart contract a la red Ethereum, no podés volver para atrás. Una vez que lo subiste. Y si alguien deposita dinero en ese smart contract y hay un problema de seguridad, alguien lo va a explotar y te van a sacar la plata. Entonces, estás frito, perdiste, chau. Esto es medio como parecido a hacer un cohete, donde vos tenés que diseñar un cohete, probarlo, testearlo en tierra, y una vez que lo lanzaste, ya está. O sea, no podés volver atrás. Lo lanzaste. Si explota en el aire, explotó y perdiste todo el cohete. Y si sale la atmósfera y llega, digamos, al espacio y hace, no sé, 800 kilómetros de la Tierra y ya está, digamos, fuera del campo de la Tierra, empieza a haber radiación, empiezan a haber un montón de problemas que no necesariamente los pudiste testear bien acá y no hay manera de traerlo de vuelta. Entonces, es un desafío enorme desde el punto de vista de no solamente codear el smart contract, sino testearlo de mil maneras y después auditarlo por otras personas para que vean cosas que vos por ahí no viste.
Buenísima la analogía, buenísima. Recomiendo mucho ver una serie en HBO Max que se llama La Tierra de Luna, que te cuenta un poco todo esto.
O sea, yo tengo amigos que trabajan o trabajaron en empresas que hacen satélites y me cuentan lo difícil que es hacer un satélite. O sea, tenés que, nada, conseguís un componente nuevo, ¿no? No sé, lo que sea una antena. Bueno, la probás, pero después cuando va arriba, digamos, por ahí no anda, por ahí anda peor, por ahí le dio radiación y ese satélite termina funcionando peor de lo que tenía que funcionar, con lo cual, nada, es tremendo. Tardaste no sé cuántos años en hacerlo, pagaste muchísimo dinero para lanzarlo y después está ahí, funciona diferente a lo que vos pensabas. Acá es un poco parecido, digamos, pensás el producto, lo armás, una vez que lo armás lo tenés que testear, una vez que lo testeaste lo tenés que auditar, una vez que lo auditaste lo subís a la blockchain y todo eso te va a llevar con los ojos cerrados, quizá un año, desde el momento cero hasta que lo lográs deployar, digamos, y que la gente lo empiece a usar.
Bueno, eso estaba pensando lo que decías, ¿no? O sea, en la web 2 uno puede armar un MVP lo más rápido posible, salir, lanzar, empezar a ver si tenés Product Market Fit, y acá no podés hacer eso.
Ese es el principal tema que te diría que, entre comillas, que a mí más me molesta de web 3. O sea, hay un montón de cosas espectaculares que son las que vinimos charlando. La parte que más me molesta en el día a día es esto de que va lento, ¿está bien? Pero va lento por una buena razón, porque no puede haber errores. Entonces, no es go fast and break things, como decía Facebook en un momento, ¿viste? Anda rápido, rompe cosas, pero anda rápido. Acá es anda lento y asegúrate que ande todo bien, porque después no hay vuelta atrás. Entonces, eso también es importante, cambiar el mindset como emprendedor, es cambiar el mindset como programador, es cambiar el mindset como inversor. O sea, es todo un mundo nuevo, diferente al que estamos acostumbrados en Web2, y es como un nuevo cambio de paradigma. Y otra cosa que te quería decir de lo que dijiste antes es que mucha gente que está en contra de cripto, de Web3, generalmente lo que hace es, dice, no, porque viste esto de los NFTs, esto no sirve para nada, hubo un hackeo, es muy peligroso. O sea, ve toda la parte negativa, que es real. O sea, hay un montón de scams, hay un montón de cosas que están mal, hay de todo, es como, nada, el Far West. O sea, es realmente, hay de todo. Entonces, uno ve a veces que la gente se centra sus críticas en las cosas que funcionan mal, en las cosas que todavía no sirven para nada, en las cosas que se rompieron, en los scams, versus la gente que está desarrollando tecnología, que te puedo asegurar, si vas a los eventos que hay en la comunidad de Ethereum, por ejemplo, no sé, cada 2 o 3 meses hay un encuentro en algún lugar del mundo, vas ahí y hay gente brillante tratando de resolver problemas muy complejos, ¿está bien? Y vos me decís, sí, esos pibes van a ganar mucha plata. No sé si van a ganar mucha plata, yo los veo, están en short, remera y ojotas, y algunos de esos tienen suficiente cripto para no trabajar nunca más, y siguen estando ahí y siguen desarrollando porque les interesa que esto, nada, avance, crezca y realmente sea algo que nos sirva para algo más que para ganar más tokens, que es un poco lo que está pasando hoy.
Clarísimo, clarísimo todo. Todo. Creo que abarcaste un montón de temas que van más allá de lo específico de DeFi, y que tiene que ver con lo conceptual y que tiene que ver también con todas las cosas que venimos hablando a lo largo de todos los spaces. Y también hay un denominador común que siempre decimos con Majo, de todas las personas que venimos acá hablando, y es como una pasión, tremenda la pasión que escuchamos de parte de los que están emprendiendo, haciendo cosas de cualquier, ya sea educativas, o ya sea de armar protocolos como vos, o ya sea de lo que fuera, digamos.
Sí, y la capacidad de bajarlo al nivel básico que manejamos nosotros.
O sea, yo en mi caso particular pude más o menos entender por ahí más rápido que el promedio porque, digamos, lo pienso por analogía. Entonces, muchas cosas del sistema financiero que yo trabajé antes ahora son iguales con otro nombre, ¿está bien? En un banco central emite dinero y rescata moneda y rescata dinero. Acá, bueno, mintías el token y lo que más, pero en realidad estás haciendo lo mismo. Y así con un montón de cosas. O sea, Compound resuelve el problema haciendo un índice. Vos podés hacer un índice de inflación diaria. Entonces, hay muchas cosas del mundo financiero que se replican, pero con otras palabras. Entonces, cuando empezás a entender ese diccionario, lo agarrás más o menos fácil. Así que, bueno, a mí lo que me parece apasionante es, para cerrar un poco lo que les quería decir al principio de esto de Disney, es yo cuando entendí que Uniswap es un sistema en el cual uno puede comprar y cambiar una moneda por otra, y no hay un dueño, sino que se autorregula, es como que haya un mercado libre y que no exista Marcos Galperín, o que no exista los accionistas de mercado libre, y que mercado libre funcione igual, que no haya un dueño y una persona que toma las decisiones de manera centralizada. Bueno, eso que parece imposible y que la ciencia económica no hay ningún paper que yo haya leído mientras que estaba en la facultad que explique esto. O sea, siempre hay un intermediario, un banco que cobra un spread, un gobierno que regula, siempre hay alguien en el medio. Aparece Bitcoin y decimos, che, qué increíble, ahora podemos enviar y recibir Bitcoin sin que haya alguien en el medio. Y después aparece Ethereum y dentro de Ethereum DeFi, y yo digo, qué increíble que podemos hacer un sistema financiero sin que haya un dueño de un banco y sin que haya alguien que lo tenga que regular ese dueño de un banco. Bueno, y eso me parece increíble y apasionante, y creo que hasta ahora no vimos nada.
Buenísimo, Gaby, excelente, la verdad es que clarísimo. Bueno, nada, ya nos recontrapasamos, nunca los hacemos tan largos, pero hoy nos pasamos porque está súper, súper interesante y yo me quedaría hablando, digamos, pero haremos en todo caso una segunda parte.
Una segunda parte, cuando lo lancen.
¿Y cuándo, para cuándo es el deploy de Exactio estimado?
Ahora, digamos, en marzo hacemos la primera auditoría con una empresa, viene otra auditoría con otra empresa, así que bueno, cuando esté todos los ¿Viste cuando sube el piloto al avión que empieza a chequear que esté todo bien para despegar? Bueno, más o menos eso. Y calculo que mayo, junio, si sale todo bien, estaremos como para despegar. Pero de vuelta, si hay algo que está mal, hay que arreglarlo. No, no importa, que yo quiera lanzar ya. O sea, tiene que estar todo check, check, check. Y doble chequeado por varias personas y varias cosas. Así que calculo yo que va a ser a partir de mayo, junio, que vamos a poder estar deployando el smart contract. Y bueno, por ahí, encantado de volver a hablar más adelante y con ver cómo viene.
Buenísimo.
Majo, yo... que empezamos hace 2 meses y medio con esto, lo primero que hice fue comprar a través de un exchange $1 o $200 de Bitcoin, ¿sí? Mm. Vos también hiciste lo mismo.
Sí, sí.
Bueno, yo ayer compré la primera criptomoneda por un poco más valor para atesorar. Y sí, ya sí. Usando, ya no exchange, tengo ya mi billetera, tengo la custodia. Espero para mayo sentirme, digamos, lo suficientemente seguro para ser uno de los primeros que pruebe el protocolo Exactly.
Dale, te tengo fe, te tengo fe.
Bueno, pero yo espero que vos también.
Déjame que yo todavía sigo sin la primera inversión en cripto que hiciste vos, pero ya la voy a hacer.
Bueno. Gaby, muchísimas gracias, la verdad que estuvo espectacular. Aprendimos un montón. Espero que todos los que escucharon también hayan aprendido un montón.
Bueno, gracias a ustedes y perdón que se me quedó sin batería en el medio.
Ah, no te preocupes.
Les
no
di una pausa para que escuche por un rato.
Bueno, para que hablamos nosotros.
Volvemos a hacerlo en unos meses cuando ya estemos funcionando y les cuento cómo venimos y la experiencia.
Dale, gracias, dale. Buenísimo.
Dale, dale. Y perdón, de nuevo vengo, promociono el space que hace Gaby con Pato Molina los domingos 6 o 7 de la tarde, depende del día, que se llama Elige tu propia aventura y que lo pueden encontrar en Spotify y que es espectacular. Es la Biblia del emprendedurismo argentino y Latinoamérica. Así que bueno.
Bueno, gracias por la publicidad, por el PNT. Bueno, gracias por la invitación y bueno, nada, está buenísimo lo que están haciendo y está buenísimo tratar de bajar las cosas para que todos la entiendan, que es lo que a mí me hubiese gustado que alguien haga cuando yo empecé a tratar de entender todo esto, así que feliz de ayudar en eso también. Les mando un abrazo.
Buenísimo. Gracias. Muchas gracias.
Chau.
Chau a todos.
Chau.